Nacional presenta Panorama Regional del Litoral.
Buenas tardes, desde Gualeguaychú damos comienzo al Panorama Regional del Litoral, segmento informativo elaborado por los trabajadores de la Radio de Todos. En LRA 5 Rosario, LT11 General Francisco Ramírez de Concepción del Uruguay, LRA 14 Santa Fe, LT14 General Justo José de Urquiza en Paraná y LRA 42 Gualeguaychú.
Estas son las principales voces del día.
Estamos casi del doble de la media nacional. Concepción Uruguay tuvo 4 operativos el año pasado que fueron exitosos.
En menos de 45 días el gobierno ha echado a 1.200 trabajadores en el Estado Nacional y no hay visos de que pare con esta situación.
El tema de transporte que se empezó a pensar en el año 2013, que se anunció para el año 2015, estamos hablando en el año 2018 y no sabemos cuándo va a empezar a funcionar.
Más de 800 millones de pesos durante 2017, es decir, eso es lo que han gastado los turistas que han visitado la ciudad solamente en turismo de reunión.
Que pudieran haber tenido conocimiento de que el dinero estuvo ahí en ese domicilio.
Títulos.
En Concepción del Uruguay destacan el número de donación de órganos y tejidos durante 2017. Denuncian 1.200 despidos en el Estado Nacional. Concejales de PRO piden informes al Ejecutivo Municipal de Rosario por la postergación del nuevo sistema de transporte urbano. Balance positivo para la actividad turística del año pasado en la ciudad de Santa Fe. Se investiga un robo millonario en Paraná.
Estamos en
Panorama Regional del Litoral. Concepción del Uruguay.
El 2017 fue positivo en donación de órganos y tejidos en Concepción del Uruguay. El titular del CUCAIR en Ciudad, Carlos Casas, dijo a nuestra radio que el año pasado se cumplieron 4 operativos positivos de donación de órganos en Concepción del Uruguay. Casas indicó que iniciaron un programa de procuración de tejidos, especialmente de córneas, que fue muy bueno, llegando a 16 donantes.
Considerando que a nivel nacional el número es de 13, estamos casi el doble de la media nacional. Concepción Uruguay tuvo 4 operativos el año pasado que fueron exitosos y iniciamos un programa de procuración de tejidos, especialmente de córneas, que fue muy bueno. Tuvimos 16 o 14 donantes en todo el año, considerando que en la provincia no llegaron a 80 donantes de córneas. Lo que pasa es que la provincia de Entre Ríos casi no tiene lista de espera de córneas porque hemos eliminado a la lista de espera, porque cuando aparece una persona que necesita córneas ya las tiene. Hemos hecho, más que nada, sido exportadores de córneas a otras provincias.
General Urquiza, Paraná.
Evoluciona favorablemente la persona que contrajo dengue importado.
Según confirmó a Nacional Paraná Diego Garcilaso, director de epidemiología de la provincia, la persona de nacionalidad paraguaya que contrajo dengue mientras estaba embarcado se encuentra internado en el hospital de Diamante para su correspondiente tratamiento.
Se trata del primer caso de dengue importado en Entre Ríos durante este 2018.
Una persona de origen paraguayo que estaba de paso por nuestra provincia, comenzó con síntomas, el típico de la enfermedad, se sospechó la enfermedad y en la localidad de Diamante se enviaron las muestras a la dirección de epidemiología y bueno, en esta semana pudimos confirmar que es un caso de dengue importado. Lo que tiene que ver con el estado de salud de la persona, hasta el momento, hasta el día de ayer que tuvimos la última información, venía evolucionando favorablemente. Generalmente los cuadros de dengue en su gran mayoría son cuadros que evolucionan en una semana o dos favorablemente. En este caso, dado que la persona no estuvo en ningún momento en algún lugar fijo en nuestra provincia, era una persona que estaba en un barco, no hubo necesidad de hacer bloqueo porque no habría riesgo de que se infecten mosquitos de nuestra provincia. Sí, lo que se hace es un aislamiento entomológico, que se llama un aislamiento de la persona desde que se bajó el barco hasta que se fue al hospital, y en este momento se encuentra utilizando con repelente y algunas cuestiones para evitar que lo piquen los mosquitos.
Gualeguaychú.
Refuerzan operativos preventivos por dengue. La Dirección Provincial de Epidemiología confirmó el primer caso foráneo de dengue en Entre Ríos. A raíz de esta situación, las autoridades reforzaron los alertas preventivos para la población. El mosquito transmisor vive entre nosotros y se reproduce en sitios con agua estancada. En ese sentido, la responsable del nodo epidemiológico del Hospital Centenario, Elina Villarruel, llamó a tener una actitud participativa desde la comunidad para enfrentar la enfermedad.
Del área de zoonosis, que hacen los relevamientos de criaderos, que se conoce como LIRA, que es un levantamiento rápido de larvas, digamos. Se sigue trabajando, independientemente de este caso que ha tomado estado público ahora. Es un tema que se trabaja durante todo el año. Está todo importado, digamos, a una persona de origen de Paraguay, embarcado, y bueno, que ha tenido los síntomas, y digamos, no es una persona que se contagió dentro de la provincia, para evitar que el mosquito se desarrolle en esos potenciales criaderos. El desmaletado, en tapar vuelta a los baldes, los floreros, todos esos elementos hay que ir eliminándolo para evitar que vuelva al ciclo.
Santa Fe.
Preocupa la contaminación de residuos plásticos de uso doméstico en la laguna Setúbal. El doctor Martín Blettler, del Laboratorio de Hidroecología del Instituto Nacional de Limnología, explicó las causas y consecuencias de los residuos en el agua.
Comenzamos con la laguna a analizar las concentraciones y distribución de los residuos plásticos. El estudio está centrado sobre plásticos. Una vez que realizamos las primeras aproximaciones, las primeras mediciones, lo que nos estamos abocando ahora es a determinar los impactos que esos plásticos encontrados, en gran medida, dicho sea de paso, en concentraciones elevadísimas, pueden estar afectando a la fauna de la laguna. Posteriormente, estamos extrapolando esos resultados y estamos ampliando el proyecto hacia distintos ambientes del río Paraná. En cuanto al origen, encontramos prácticamente en un 100% de origen doméstico, es decir, son plásticos que todos nosotros utilizamos cotidianamente, y más aún, la inmensa mayoría de esos plásticos son de los que se denominan un simple uso, es decir, aquello que se utiliza una vez y se tira. Una botella que con bandejas de telgopor, los empaques de alimentos de cualquier tipo, el problema radica en que las vías que hay para eliminar ese plástico, para evitar que ese plástico ingrese al ambiente, al medio ambiente, no están funcionando correctamente. Esos plásticos finalmente alcanzan al ambiente, y esto ocurre básicamente o fundamentalmente por la presencia de basurales a cielo abierto.
Rosario.
Piden informes por la postergación del nuevo sistema de transporte urbano de pasajeros. La concejal del PRO y vicepresidente del Ente de Movilidad, Renata Gilotti, se refirió a la no aplicación del nuevo sistema el 1 de enero, como había sido anunciado por la mandataria municipal. Al mismo tiempo, remarcó que es necesario conocer a ciencia cierta cómo y cuándo se va a llevar adelante el cambio de sistemas, el cual no va a resultar fácil para el vecino acostumbrarse, y que de seguro será mucho peor si se espera imponerlo a partir de marzo con el comienzo del ciclo educativo.
La intendenta había anunciado el año pasado, a finales de septiembre, que la puesta en marcha del nuevo sistema iba a ser en enero de este año, y la verdad que nos llamó mucho la atención cuando anunció que se iba a postergar la puesta en marcha. Como no dio muchas explicaciones de los por qué y de cuándo se pensaría la transición, más que nada también de un sistema hacia el otro, ameritó nuestro pedido de informe. A nosotros no nos extrañan las declaraciones de los funcionarios socialistas, los concejales de socialismo, que siempre están buscando la responsabilidad fuera de algo que la nación no tiene nada que ver. La verdad que es un sistema de transporte que se pensó pura y exclusivamente desde la ciudad de Rosario. Estamos hablando de un sistema de transporte que se empezó a pensar en el año 2013, que se anunció para el año 2015, cosa que no sucedió, y hoy estamos hablando en el año 2018 de algo que aparentemente iba a empezar a funcionar y no sabemos cuándo va a empezar a funcionar.
General Urquiza, Paraná.
Las empresas de transporte urbano de Paraná deberán adecuarse a la nueva concesión.
Se firmó el convenio entre el sector empresario y el intendente de Paraná, Sergio Barisco, para la nueva concesión de la prestación del transporte urbano de pasajeros.
Marcelo Lischer, titular de la Asociación del Transporte Urbano de Pasajeros, ATUP, indicó que como prestadores cuentan con 120 días para cumplir con el objetivo de la licitación.
Nosotros como prestador tenemos 120 días para cumplir el objetivo de la licitación. Es decir, el cambio total de los sistemas, los recorridos tradicionales ya dejan de ser, y a partir de este sistema va a haber que es el sistema municipal, que es el que se licitó, y un sistema metropolitano, que es de las líneas provinciales. También cuentas que van a mejorar, y lo ideal sería estar en el mes de junio ya con todo coche incorporado y poner a pleno el sistema.
Gualeguaychú.
Denuncian 1.200 despidos en el Estado Nacional. Hugo Godoy, secretario nacional de ATE, consideró como una situación sumamente grave la reducción de la planta de trabajadores en el Estado. Desde noviembre se despidió a 1.200 empleados, denunció el gremialista por Nacional Gualeguaychú. En ese contexto, Godoy indicó que la situación empeora porque el Ejecutivo Nacional no tiene interés en el diálogo para solucionar el tema.
Bueno, la situación es sumamente grave. Entre los últimos días de noviembre, en menos de 45 días, el gobierno ha echado a 1.200 trabajadores en el Estado Nacional y no hay visos de que pare con esta situación como se lo estamos reclamando, porque no quiere generar ningún espacio de diálogo y de búsqueda de solución. Agravado esto porque se empieza a reproducir en la provincia de Buenos Aires, han despedido 500 y en los municipios de Quilmes y en Morón, 300 en cada una de esas localidades. Por lo tanto, la situación es sumamente grave, agudizada aún más porque se están cerrando dependencias y enajenando bienes públicos.
A su vez, ATE Entre Ríos adhirió al paro con movilización durante esta jornada con el propósito de frenar los despidos.
General Urquiza Paraná.
Una argentina en Massachusetts contó cómo viven el fenómeno del ciclón Bomba.
Liliana Felice es una argentina que vive en Massachusetts y brindó detalles de cómo se vive con las condiciones extremas de frío.
En este momento está a 7 grados bajo cero, pero está pronosticado que esta noche y mañana va a llegar a 24 bajo cero, pero está pronosticado 30 centímetros, por lo menos. Entonces no hay clase porque los niños aquí a la escuela van caminando, entonces no hay clase por 2 días. Te quedas en tu casa, tenés la estufa prendida. Podés ir en auto, sí, salir a las tiendas, siempre y cuando las calles no estén tan resbalosas. Después del mediodía ya te están avisando en la radio que por favor quédense en la casa.
Deportes.
General Urquiza Paraná.
Patronato con plantel completo tuvo su primer doble turno del año.
La totalidad del plantel de Patronato entrenó en el predio La Capillita, donde tuvo continuidad de la pretemporada para la reanudación de la Superliga Argentina de Fútbol.
En esta ocasión, el director técnico Juan Pablo Pumpido contó con la presencia de todos sus jugadores, ya que se sumaron a las prácticas el defensor Rodrigo Arciero y el mediocampista Darwin González.
Concepción del Uruguay.
Básquetbol, Campus del Toro Paladino. Se viene una nueva edición del Campus Toro Paladino en su edición número 14. El Campus del Toro Paladino es un evento para jóvenes basquetbolistas, donde con la ayuda de profesionales se intenta mejorar sus niveles de calidad de juego. Se llevará a cabo desde el lunes 8 de enero al jueves 11 de enero. La recepción será el lunes 8 a las 16 horas a 17 horas en el Club Tomás de Rocamora, finalizando el jueves 11. Está dirigido a jóvenes de 8 a 19 años de ambos sexos. Las actividades deportivas se van a desarrollar en las canchas de los clubes Tomás de Rocamora y Club de Regatas Uruguay. Los participantes se alojarán en Termas Concepción. Por más información, dirigirse a la página campustoropaladino.com.ar.
Servicios. Información del cobro de beneficiarios de ANSES. Este viernes 5 de enero se abonan pensiones no contributivas con documentos finalizados en 4 y 5. Asignación universal por hijo, por embarazo y beneficiarios de Progresar con documentos terminados en cero, informó ANSES.
Escuchá el primer panorama regional del litoral. Rosario.
Arrancan los picnics nocturnos en los parques de Rosario. Para dar comienzo a la temporada 2018 de los picnics nocturnos, este jueves 4 de enero podrán encontrarse en Plaza Saavedra y vivir esta experiencia cada vez más afianzada entre los rosarinos. El evento es organizado por la Municipalidad de Rosario a través de las Secretarías de Ambiente y Espacio Público y de Cultura y Educación. Se busca intensificar el uso respetuoso del espacio público durante las noches y generar momentos de convivencia entre vecinos, expresó Federico Valentini, subsecretario de Fortalecimiento Institucional.
El picnic, los parques en la ciudad, las actividades culturales tienen que ver con eso, con encontrarnos con nuestros vecinos, con construir ciudadanía, con recuperar lo que la ciudad en algún momento fue y necesariamente y obligatoriamente cada vez más necesitamos recuperar, claro. Que son espacios de encuentro, escenarios de paz, de convivencia y demás. Pero es algo que ya viene sucediendo, que la ciudad se encuentra nuevamente con el espacio público y que ese ánimo y esas ganas de encontrarse está. Sacar el momento en donde el uso del espacio público por algunos sectores es muy atacado y se recomienda el cercado de las plazas o se instaura el miedo para que los vecinos de Rosario no se encuentren en el espacio público.
Santa Fe.
Balance positivo de la actividad turística en la ciudad de Santa Fe durante 2017. La secretaria de Desarrollo Estratégico de la Municipalidad de Santa Fe, Andrea Balsaña, hizo un balance del movimiento turístico en la capital provincial.
Muy alentadores, porque entonces solamente Tecnópolis tuvo un movimiento de 800.000 personas, que fueron 21 días en la estación Belgrano, funcionando a pleno, recuperamos el predio contiguo, tuvimos 500 días funcionando, 11 noches de espectáculos públicos, pero además de eso contabilizamos 236 eventos solamente de turismo de reuniones, o sea que ahí no se cuentan las fiestas cerveceras, Escochef, que es otro dato. Y si tomamos en cuenta los datos que emite el Observatorio Nacional de Turismo, el de UBA ImproTour, podemos calcular que hemos recibido por el turismo de reuniones solamente más de 800 millones de pesos durante el año de 2017, es decir, eso es lo que han gastado los turistas que han visitado la ciudad solamente en turismo de reuniones. Las fiestas cerveceras que tienen todo su calendario, la fiesta de las colectividades en agosto. Tenemos también los eventos que se hacen en Paraná, como la fiesta de disfraces que impactan en Santa Fe, el Super TC2000, ustedes recordarán que ahí calculamos unos 90 millones de movimiento económico para la ciudad. En diciembre, solamente para tener un dato, se inauguraron 4 bares de cerveza artesanal.
Gualeguaychú. La temporada arranca con buena ocupación en el sur entrerriano. El Consejo Mixto de Turismo de la ciudad de Gualeguaychú informó que el promedio de los 3 días del fin de semana largo rondó en un 85% de plazas ocupadas. Resaltaron que los turistas pudieron disfrutar del río y los paseos que ofrece la ciudad. Su responsable, Gastón Irasusta, además valoró que el inicio del carnaval del país y la fiesta del pescado y el vino motivarán un arranque de temporada positivo para la ciudad de Gualeguaychú.
Que se acerquen a partir del viernes, que vamos a estar con la fiesta del pescado y el vino, la segunda edición, ahí en lo que es de Costanera. Todo un predio, si bien va a estar perimetrado, con entrada libre y gratuita. Una feria, un paseo muy entretenido a partir de las 7 de la tarde, donde vamos a combinar cursa que tenemos gastronómica ahí de pescados y vinos entrerrianos en exposición para degustar, siendo un poco el llamador de esta reunión, y también combinándolo con otras alternativas, entretenimiento para chicos, como son Rally Barrio Nuevo el viernes, Agarrate Catalina el sábado y el domingo con las Soles, como para hacer el cierre final.
Concepción del Uruguay.
Mañana comenzarán las visitas guiadas nocturnas en el Museo Nacional Palacio San José. Guillermo Minata, integrante del Palacio San José, indicó que los guías estarán caracterizados y recrearán la vida del Palacio del General Urquiza en horas de la noche. Las visitas se harán con rigor histórico los viernes de enero y febrero desde la hora 20:30.
Y esta nueva modalidad que iniciamos este año y el viernes por primera vez es esta narración contada por aquellos que trabajaron en el Palacio San José con una visión mucho menos pretenciosa en cuanto a la historia oficial, pero sí más rica en cuanto a situaciones, a costumbres, y que podemos generar un diálogo con el público mucho más interesante a través de su personaje.
Santa Fe.
Presentaron Verano de Deportes en la ciudad de Santa Fe. La secretaria de Desarrollo Social del municipio, Cecilia Batistuti, mencionó las actividades que se desarrollan en la capital provincial.
Estamos en el Centro Gallegos, donde verán que hay un montón de personas disfrutando de una clase de ritmos. Hay yoga, hay taekwondo, hay vóley, hay fútbol. En distintos lugares de la ciudad, en los centros en la Dirección de Deporte, en la Estación Belgrano, en el Polideportivo La Tablada, en el Parque Garay, en el Polideportivo Alto Verde, pero además se agregan un montón de actividades que comienzan este fin de semana y que se van a suceder viernes, sábado y domingo desde las 7 de la tarde en los distintos paradores de las playas, Espigón 1, Espigón 2, el parador de la Dirección de Deportes y la Costanera Este, y también en el Parque del Sur, donde la gente que vaya a disfrutar de la playa va a poder disfrutar de realizar actividades deportivas con pelota. También va a haber una clase de yoga en la Dirección de Deportes, va a haber ritmos en el Parque del Sur, que además la idea es, en el Parque del Sur puntualmente, poder mantenerla durante todo el año, Y asimismo, la semana que viene comienzan las colonias de vacaciones gratuitas que el gobierno de la ciudad siempre brinda a niños, a adultos mayores y a discapacitados. Tenemos 2.900 inscriptos en 12 jornadas de colonia de vacaciones.
General Urquiza, Paraná.
Se investiga un robo millonario en Paraná.
Se avanza la etapa investigativa para esclarecer el robo de unos 2 millones y medio de pesos del interior de la casa del dueño de un par de fiambrerías de la capital entrerriana.
El subjefe de investigaciones de la policía de Entre Ríos, Ángel Ricle, informó a LT14 que se investiga el círculo cercano de la víctima porque eran pocos los que sabían de la existencia de este dinero.
Este hecho en calle Garrigó, una suma importante de dinero, está trabajando la parte de robo y hurto, donde, bueno, en una serie de pericias, esperando, ¿no es cierto?, también el trabajo que realizó criminalística. En la zona sí hay cámara, se está hablando con la gente, se están haciendo varias medidas, también hablando, ¿no es cierto?, con las personas damnificadas, y ha llegado a esta persona que pudieron haber tenido conocimiento de que el dinero estuvo ahí en ese domicilio. Por lo que ellos nos dicen, no eran muchos los que sabían, de que está trabajando muy minuciosamente, tanto en parte de lo que ellos nos están diciendo, de que quienes tenían conocimiento del dinero, como así también vecinos de la zona y allegados de, estamos hablando del lapso de 3 horas, fue el hecho que, bueno, esto también tiene certeza de que no había nadie o había alguien en la casa.
Concepción del Uruguay.
Continúa la investigación por la desaparición de Daniela Ramírez y su hijo de Concepción del Uruguay. La mujer y el niño llevan 18 días desaparecidos y mañana se realizará una nueva marcha pidiendo por la aparición. El subjefe departamental de Concepción del Uruguay, Claudio Tedesco, dijo que están manejando buena información, pero todavía no se puede hacer pública.
Con respecto a eso, la policía nunca ha dejado de tramitar distintas cuestiones que tienen que ver con llegar al paradero de esta mujer y su hijo. Estamos en un buen camino, hay buena información, todavía no se puede hacer público y por supuesto que esta cuestión está judicializada y la está llevando adelante una fiscalía en turno, así que es quien dirige esa investigación. Por lo pronto, lo único que yo le puedo decir es que hay buena información, falta confirmarla y ojalá sea pronto.
General Urquiza, Paraná.
Destacan el respaldo a productores tamberos y citrícolas.
Lucio Mabet, director de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de la Secretaría de la Producción de Entre Ríos, enfatizó que a través del PRODAF se entregaron 24 millones de pesos a las cadenas citrícolas y tamberas.
Son inversiones que impactan a la productividad y calidad para darle competitividad, eficiencia y sustentabilidad a los productores, según expresó el funcionario.
Entregando aportes de 2 programas que ejecutamos desde la Dirección de Agricultura de la Secretaría de Producción del Gobierno de Entre Ríos, que están destinados a un programa PRODAF, que está destinado a las cadenas citrícola y tambera, con 24 millones de pesos que van a transferir tecnología, a transferir genética, a mejoras de equipamiento, incorporación de nuevas plantas citrícolas, incorporación de fertirriego, todas inversiones que impactan directamente en la productividad, en la calidad de lo que se produce, para darle competitividad, eficiencia y sustentabilidad a los productores. En el caso del PRODERI, grupo asociativo con 3 millones y medio de pesos a 6 organizaciones de productores que son los más vulnerables de la provincia, los que más necesitan de la presencia del Estado provincial.
Gualeguaychú.
Se inyectarán 40.000 litros extras de agua potable. El municipio de Gualeguaychú informó que durante el verano se adicionarán cerca de 40.000 litros de agua potable a la red existente. Se debe a la inauguración de nuevos pozos extractores subterráneos en distintos barrios de la ciudad. Iván Mataitis, jefe municipal de Obras Sanitarias, detalló que es una respuesta a los problemas surgidos el año pasado cuando toda la ciudad estuvo sin agua potable durante 10 días.
La mayoría de los pozos funcionan las 24 horas, sobre todo en verano. En invierno, unos de ellos cuidamos un poco más y dejamos que se recupere un poco más la napa de ese sector. Todos los pozos están funcionando todo el tiempo. Un poco cuando se hace la inauguración, hacemos una demostración del agua que se inyecta a la red, que todos los vecinos de la zona disfrutan del beneficio de tener una perforación cerca o una perforación ahí en el barrio, ¿no? 35.000 y 40.000 litros por hora está inyectando cada una de las perforaciones. Y obviamente, barriada que se beneficia, barriada que está al lado que se beneficia también, ¿no?
Deportes.
Gualeguaychú.
En Juventud creen que tienen por delante 12 finales. El equipo del Torneo Nacional B de Gualeguaychú retomó los entrenamientos de pretemporada con trabajos de recuperación física y diseño de estrategias tácticas. Juventud Unida cerró la primera parte del certamen ubicado en el quinto puesto de la tabla de posiciones con 21 unidades y a solo un punto del líder Atlético Rafaela. El director técnico decano, Javier Osela, valoró que el equipo está a la altura de lo que demanda la categoría.
Para ir poniéndonos un poquito en forma, llegar bien al lunes que viene, que vamos a arrancar ya con doble turno. Físicamente, futbolísticamente, tratar de llegar. Sabemos que no es un torneo largo, quedan 12 partidos, entonces tenemos que tratar de llegar de buena manera en lo futbolístico. Llegar bien al inicio, que va a ser muy duro con Sarmiento acá, y ya estar preparado de primer minuto. Cuando agarramos, que te venía muy golpeado. Para poder sumar puntos, empezamos a sumar, los chicos hicieron un esfuerzo grande y no fue bien. Tuvo un nivel como lo requiere la categoría. Fue un equipo más del torneo, un equipo peleador que intenta jugar y que se metió en la pelea ahí arriba hasta el final del receso.
Seguimos con
Panorama Regional del Litoral.
Pronóstico.
En Santa Fe se anticipa para la jornada de mañana cielo algo a parcialmente nublado, tiempo inestable en la noche, muy caluroso. Mínima 23 grados, máxima prevista 35 grados. En Rosario se pronostica cielo cubierto con lluvias y tormentas, cálido. Mínima 21 grados, máxima 28 grados. Por su parte, en Paraná se estima cielo parcialmente nublado a cubierto con lloviznas, muy caluroso. Mínima de 23 grados, máxima prevista 33 grados. En Concepción del Uruguay habrá cielo parcialmente nublado, desmejorando con lluvias, caluroso a sofocante, mínima 22 grados, máxima 38 grados. Finalmente para Gualeguaychú se pronostica cielo algo nublado, tiempo inestable en la noche con lloviznas, caluroso a sofocante, mínima de 24 grados, máxima prevista 36 grados.
Hasta aquí Panorama Regional del Litoral. Los acompañamos desde Gualeguaychú en la operación técnica Walter Tenor, Horacio Alberto Osvaldo Fiorotto. La producción general LRA 5 Rosario, LT 11 General Francisco Ramírez en Concepción del Uruguay, LRA 14 Santa Fe, LT 14 Justo José Durquiza en Paraná y LRA 42 Gualeguaychú. Edición y redacción María Rosa Parada, Diego Martínez Garbino, Eli del Mar Otman.